1:33, hoy tenemos un invitado de excepción. Es una persona realmente admirable. A sus 85 años, los cumplió en febrero, sigue manteniendo su amor por la montaña. Tras el terrible accidente que sufrió en mayo del 23 en la ascensión al Daulagiri, dio un paso al frente, ha retomado los entrenamientos y ayer mismo aterrizó en Madrid tras probar su estado físico en el Pamir, en Asia, a donde viajó con la intención de escalar el pico Lenin y el Poveda. Y es que en 2025... va a volver al Manaslu, al Himalaya Lepalí, el mismo pico que ascendió hace 50 años junto a una expedición de montañeros castellanos, la mayor parte de ellos madrileños. Carlos Soria, bienvenido. Gracias por estar aquí, buenas tardes.
Muchas gracias, como siempre, a vosotros por traerme a este lugar maravilloso.
¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras?
Contento, como siempre, muy contento. He estado unos días allí probando mi pierna y el resto de mi cuerpo y me ha ido muy bien. No hemos podido ascender a la cumbre porque ha hecho un tiempo espantoso absolutamente. El año pasado no subió nadie. Yo había subido hacía 5 años a esta montaña como un paseo prácticamente, pero este año ha tenido un tiempo de viento y de cantidad de nieve, pero bien, ha habido un accidente gordo allí que no tenía nada que ver con nosotros, pero muy contento. He estado entrenando entre 4.500 y 5.100 metros, durmiendo en 4.400 y una vez en 5.400, y me he sentido bastante bien, dentro de lo que cabe, como es lógico.
Nos acompaña también Javier Garrido, que es el presidente de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias.
Acércate un poquito al micrófono, si puedes.
Sí, muy bien, muchas gracias por recibirnos aquí en vuestra casa. Estamos encantados.
Oye, ¿qué me puedes contar de Carlos, tú que le vives en el día a día?
Bueno, yo a Carlos le conozco desde hace un montón de años. Hemos hecho expediciones juntos también. Subimos al Gassenbrunn 2, un pico de 8.000 metros en el año 94. Carlos es una persona excepcional en todo, por lo que es, por su personalidad, por su conocimiento, no solo de la montaña, sino también del entorno, de las personas. Y la verdad es que salir con Carlos al monte es una seguridad, es casi como un seguro de vida. A todos nos encanta salir con él a la montaña porque sabemos que para él lo más importante no es hacer la cumbre, es volver a casa.
Eso es muy importante y lo comentaremos luego. Hace 30 años que subiste aquel pico.
Subimos,
con Carlos. Ya sí, ha llovido.
Sí, señor, ha llovido.
Bueno, Carlos, era la prueba de fuego para saber cómo estabas, ¿no? Porque era la primera exigencia física importante después del gravísimo accidente que habías sufrido en el Daulagiri. Y vienes muy contento por lo que dices, ¿no?
Así es. Cuando me pusieron la prótesis en la pierna hace 5 años... fui a probarme al mismo sitio y ahora he vuelto. Ahora no se ha podido llegar a la cumbre, pero he visto que, bueno, que mis entrenamientos han dado resultado después del grave accidente que he tenido. La gente que ha colaborado conmigo, las dermatólogas, los traumatólogos, los fisios y mi cabeza para seguir entrenando siempre con la cabeza puesta en su sitio, parece que da resultado y espero que para el año que viene estar en unas condiciones fantásticas. Voy a hacer todo para que sea así.
Cumpliste 85 años en febrero, de hecho naciste prácticamente poco después de empezar la Guerra Civil, en 1939, de modo que...
De terminarla,
sí, quiero decir que tus primeros años de vida ya fueron muy duros en la posguerra española. Sí. Recordabas, no hace mucho tiempo, que estás acostumbrado a la dureza prácticamente desde que naciste, ¿no?
Así es, desde que nací. Empecé a trabajar a los 11 años, llevaba cubos de agua a mi casa porque no había agua corriente, vivía en una casa muy pobre, mi trabajo ha sido muy duro, pero mi vida ha sido maravillosa. He conocido todo, desde la miseria hasta conocer el mundo por esta manía de subir montañas. ¿Quién le iba a decir a aquel chaval, pues en aquella situación, que iba a conocer el mundo prácticamente?
¿Cómo consigues mantener la vitalidad, la ilusión con 85 años, después de 70 años relacionado con la montaña? ¿Cómo lo consigues? ¿Es tu pasión auténtica?
Porque es de verdad lo que me gusta hacer. Y luego porque tengo una familia fantástica que colabora conmigo siempre maravillosamente. 4 hijas y mi mujer. Y hacemos montaña juntos desde hace mucho tiempo. Y alguna vez le han preguntado a alguna hija, dice, ¿y tu padre? Si deja de hacer durante años, me preocuparía.
Pero has hecho 12, 8.000, si no recuerdo mal. Cuando emprendes una expedición de este tipo, es una intranquilidad también para la familia. Porque tú al final lo protagonizas en primer plano, ¿no? Y sabes lo que hay. Pero el que está a miles de kilómetros se hace su propio panorama mental. ¿Cómo lo llevan?
No, pero mi mujer es una insensata. Confía en mí de una manera tremenda. Cree que soy... Con ella subí al Cervino hace muchísimos años, cuando éramos jovencitos, y ella iba por un sitio complicado, tan tranquila, porque iba conmigo, confía demasiado en mí, y siempre han confiado demasiado en mí, y tienen razón para confiar, porque sí, son 70 años subiendo montañas difíciles, y nunca me ha pasado nada. Y esta vez lo que me ha pasado no ha sido culpa mía por un error, sino ha sido una tragedia por un muchacho que se cayó y nos arrastró, y en fin. Y por eso, pues, verdaderamente Cristina y el resto de la familia están muy tranquilas, dentro de lo que cabe, ¿no? Porque siempre puede ocurrir algo.
Ahora hablamos del accidente y de cómo te has recuperado y de los proyectos para el próximo año. Javier, decías antes una cosa muy importante.
Sí.
Toda la gente, digamos que ligamos montaña, peligro, ¿no? Máximo riesgo. Pero tan importante como eso, y Carlos es un buen ejemplo, es tener cabeza para saber cuándo sí y cuándo no hay que afrontar una ascensión. Él, uno de sus grandes secretos es que si ve peligro, si ve dudas razonables, para atrás. Él siempre dice, me he ido más veces para atrás de las que he subido a la cumbre, ¿no?
Es cierto, es cierto. Y yo creo que una de las características importantes de Carlos y que debemos de asumir todos los alpinistas es saber renunciar a la cumbre. O sea, realmente la cumbre para nosotros es el objetivo máximo, es lo que nos motiva para prepararnos, para subir a estas montañas, para ir a estos sitios recónditos, pero lo importante es que efectivamente si las condiciones no son las adecuadas, no solo las condiciones meteorológicas, sino de todo tipo, incluso de tu propio cuerpo, tienes que estar muy atento a tu cuerpo, ¿eh? Y saber efectivamente si vas dando los pasos adecuados, si tu cuerpo se está aclimatando y si efectivamente vas a tener fuerzas para volver. Entonces, el tema del horario, cuando salimos con Carlos en las expediciones en las que yo he estado, siempre madrugamos muchísimo, porque es fundamental llegar a la cumbre muy pronto. Y si ves que se te está haciendo tarde, tienes que renunciar a la cumbre, aunque el día sea muy bueno. Pero tienes que saber que al campo cuarto, al último campo, tienes que llegar todavía con tiempo, con luz, con suficiente energía como para poder seguir bajando. Es muy importante.
Hablabas del accidente, Carlos, el 17 de mayo del 23, que seguramente esa fecha no se te va a olvidar en la vida. Accidente en la ascensión del Daulahiri a 7.700 metros de altitud. Ojo, ¿eh? Ojo, 7.700 metros de altitud, que es una barbaridad. Escuchaba ayer el testimonio de tus compañeros de cordada, se me ponían los pelos de punta, porque sinceramente lo que decían era, lo normal es que Carlos no hubiera vuelto, era la realidad, porque no, él, tú estabas, lógicamente, ¿qué vas a pensar en ese momento? Que venga un helicóptero, pero no sube un helicóptero, tuviste que bajar hasta los 6.100 metros, creo recordar, un montón de horas, con una pierna rota, con un sufrimiento enorme. Esas horas fueron absolutamente interminables, entiendo, ¿no?
Sí, fueron muy duras. Pero es muy bonito tener a un amigo como tenía Sito Carcavilla,
es,
y tener a los serpas que siempre nos hemos tratado como compañeros, no como un servidor, como algunas veces he visto, sobre todo con gente coreana y así, que a los serpas los tenían allí. Los serpas eran igual que nosotros, amigos, y eso es muy importante, el haber dejado una buena huella y el que la gente te quiera. Cosas que he comprobado muchas veces cuando me encuentro con la gente, que tiene buen recuerdo mío. Y los serpas hicieron todo lo posible, y mi amigo Sito, sobre todo, se jugó las manos, que las tenía bastante, perdió pellejo, pero no llegó a ese grado. Y los dos amigos noruegos que vinieron sin pensarse en un momento. Se iban a su casa, les llamaron, dijeron, Carlos ha tenido un accidente, os llevamos en helicóptero hasta el campo 2 y vais a buscarlos. Habían hecho dos montañas, estaban prácticamente en el aeropuerto. Lo lógico es que hubiesen dicho, joder, ya no me meto ahora en más líos, me quito del medio, me voy a mi casa, que tengo el billete, y es lo normal.
Fíjate, si habrás hecho cosas bien, que vienen a por ti.
Y vienen a por mí. Y eso fue un apoyo moral para todos los que me estaban ayudando, para mí y para todo el mundo, increíble, fantástico, nunca lo olvidaremos nadie.
¿En algún momento perdiste la esperanza cuando estás bajando? Porque claro, bajar en esas condiciones es terrible. ¿Perdiste la esperanza o confiabas ciegamente?
No, lo que perdía era el sentido. Claro. De vez en cuando decía tonterías. Cuando paramos a dormir en una tienda un poco más alta de la que teníamos, que ahí pensaban que a lo mejor me recogían con helicóptero a 6.500, me decía Sito, estamos aquí en el campo 2, pero un sitio más alto, muy bueno. Digo, pues si estamos en un sitio tan bueno, podemos salir y yo me apoyo en un árbol que me duele la espalda. a 6.000
y te iba mintiendo, Sito, todo el rato, para darte ánimo, para que no decayeras, ¿no? Porque
no,
estabas
y
en
además,
shock.
Nosotros hemos visto sacar con helicóptero a gente por encima del campo 3, que está a 7.300. Hemos visto sacar a un montón de gente colgar de una cuerda y me podían haber sacado incluso de donde casi caí con otras circunstancias, pero ni el helicóptero estaba, ni el piloto que puede hacer eso tampoco, ni había permiso para hacerlo.
Y parte del rescate además se hizo con muy mal tiempo, o sea, parte del descenso se hizo con muy mal tiempo.
De noche, nevando, es muy peligroso. La parte primera, la más dura para mi pierna, sin camilla, en travesía, se caía, tiraban de las cuerdas, un dolor terrible. Pero luego la otra, de noche, vertical, cambiando los anclajes, todos atados a unas cuerdas, podíamos haber salido por el aire todos. Pero todo salió bien, por la buena gente que tengo a mi alrededor y lo que me quiere la gente. Eso no lo olvidaré en mi vida.
Y cuando escuchas esto, Javier, ¿se te quita las ganas de subir o tienes más ganas de volver?
No, en absoluto. Nosotros, en fin, la montaña es una pasión que bueno, Carlos es un ejemplo. Realmente es difícil darte de baja en este tipo de temas. La montaña tiene un atractivo especial. Sabemos que tiene sus peligros, pero también es verdad que la experiencia te ayuda. Te ayuda y estamos ahí adelante. Seguimos.
Bueno, te salvan la vida, que ya es importantísimo. Luego viene el viaje de vuelta, que sería también de aquella manera. Y la recuperación, que ha sido larguísima y muy dura. Lógicamente, no es lo mismo recuperarse con 50 años que con 84. Es que no es igual. Aparte de la fuerza de voluntad extraordinaria que tú tienes. Creo que tienes una placa, 27 tornillos, tienes una infección en la piel durante un tiempo. ¿Cómo ha sido todo ese
proceso? Otra operación a los 5 meses.
Eso es.
Porque asomó un tornillo. La dermatóloga estaba intentando tapar un agujerito que tenía y el día que fuimos a destaparlo se veía un tornillo. Entonces no había más remedio que abrir otra vez y quitar los hierros. Manuel Leyes, cuando llegué al quirófano me dijo: no he dormido esta noche, Carlos, porque como no esté bien el hueso soldado, la que vamos a armar con esta operación va a ser tremenda. Y a media operación vinieron María y Manuel: Carlos, el hueso está fenómeno. Todo va a funcionar y tal. Bueno, he tenido suerte, tengo suerte en la vida.
Has desarrollado una gran relación con el doctor, con Manuel Leyes, ¿no?
Sí, bueno, ha venido conmigo ya una vez al Himalaya y quiere volver. Y María igual.
O sea que expandes tu pasión por la montaña a los que te están a tu lado.
Manuel, cuando me operó de la rodilla, las primeras veces que anduve un poco, vino a mi pueblo a subir conmigo al Cerro del Telégrafo y bajar Manuel y María. Y bueno, hemos hecho una gran amistad y fantástico tenerlos. Y tenía la maleta hecha para irme a operar a Kamandú si hacía falta. Me dijeron que no me operaran allí, que ellos lo harían o en Kamandú o en Madrid. Pudimos escaparnos de Kamandú, aunque el médico era muy bueno, el que tenía allí. Yo lo notaba que era un buen médico, pero el hospital no reunía las condiciones. Y yo quería que me operase Manuel y María sin ninguna duda.
Ese tiempo largo de recuperación que has tenido, una fuerza de voluntad gigantesca con mucho sufrimiento, y en cuanto has podido, creo que por ahí en febrero, ya estabas entrenando de nuevo en el rocódromo, subiendo a la sierra, etcétera, ¿no?
Bueno, lo primero que hice fue, vinieron a ponerme un ventilador, una gente en el techo, en la cama que estaba, y les dije: mira, al lado me vais a poner unas hembrillas de esta y de la otra forma. Y me pusieron unas hembrillas, colgué allí una cuerda con unas asas y empecé a moverme. Y a moverme con los brazos. Y se lo mandé a María y tenía las dos piernas apoyadas en la cama. Imposible, no puedes hacer eso porque el hueso no está. Entonces le mandé una apoyándome solo en la pierna buena. Y me dijo: eres un cabrito, vamos. Y desde el primer día empecé con gomas, los brazos, lo que podía mover, empecé a moverlo. Y cuando he podido, me he subido al rodillo en bicicleta y luego cuando he podido, pues he salido al monte. Sí, no he dejado ni dejo, porque sé lo que es esto y lo que es la edad.
Bueno, como tu mente va más allá, siempre está pensando en nuevos proyectos, el año que viene queréis ir al Manaslu, que es un pico que tú ya has subido muchas veces, la primera hace 50 años, que se dice pronto, y estás preparando todo para ese momento, ¿no?
Bueno, fue el primer pico de 7.000 metros hecho por españoles.
Sí, por españoles.
Fuimos dos veces, el año 1973, fue un año terrible, muy mal tiempo, no hicimos nada, y el año 1975 pues volvimos y se llegó a la cumbre, una expedición de 12 personas, yo participé muy duramente, me hice mucho daño y ese año no pude llegar a la cumbre. No pude llegar, llegaron dos compañeros que venían detrás instalando una cuerda por primera vez, no un sherpa, sino yo con mi mochila en la espalda, por encima de 7.000 metros, me hice un poco de daño y el médico me dijo, nada, bájate que en 2 días subes otra vez. Pero mientras, pues siguió la expedición y mis compañeros Jerónimo López y Gerardo Blázquez con un sherpa llegaron a la cumbre. Yo había dejado una cuerda puesta en un sitio muy comprometido y aquello me hizo un poco de daño. Luego, 37 años después, volví y subí. Y ahora quiero volver otra vez, 50 años después, y volver a intentar llegar a la cumbre. Vamos a ver si lo conseguimos. La comunidad nos quiere ayudar, está muy contenta con nosotros. Aquella fue una expedición española, pero salida de la Comunidad de Madrid, y está igual, una expedición de nuestro querido club, la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, pero también salida desde Madrid. Y vamos a ver si lo conseguimos.
Ese es el proyecto que tenéis para el año que viene. Además, tú dices que el Manaslu para ti es una cumbre muy especial, porque hay más vida, ¿no?, que en el resto de cumbres en las que son lugares un poco bastante inhóspitos. Que aquí hay niños, que hay jacks, que hay vida y que te gustaría incluso volver algún día para pasar ahí un mesecito sin tener que subir, ¿no?
¿Qué cosas sabes? Qué bárbaro, es verdad. El Manaslu es un sitio muy especial. Cuando la gente me dice, ¿qué montaña es la que te ha dejado más huella? Digo, con montaña hay muchas, el Cado sobre todo, pero el Manaslu es único, rodeado de valles verdes, con vida, con jack, con tal, con sus glaciares, pero ahí está. Y a aquel pueblo le tengo un cariño, le hemos ayudado a la escuela en un momento, cuando tenía como patrocinador el BBVA, les compramos de todo en un trekking que hicimos solidario para un nuevo colegio que estaban haciendo, llevarles colchones. El lama tenía muy buen recuerdo mío, ya muerto, sigue su hijo allí, pero él ya muerto, porque fuimos 2 veces cuando solo habían ido allí 2 expediciones y eran normalmente de japoneses, los únicos así con los ojos normales éramos nosotros y nos querían mucho, porque fuimos 2 veces casi seguidas y la segunda vez llegamos regalos para el lama y para gente y tengo muchas ganas de volver a Sama, un pueblo maravilloso. Y además tenemos pensado hacer un trekking para que venga gente y suba hasta el campo base. Un trekking haciendo un recorrido dando la vuelta al Manaslu, que es precioso, y vendrán a pasar una noche o dos en el campo base allí con nosotros, que estaremos por arriba o por abajo, pero depende de la gente que quiera venir, hacemos 1 o 2 trekking, que también será como celebración de este 50 aniversario.
¿Te vas a apuntar, Javier, algo de esto o no?
Bueno, vamos a ver. Desde la Real Sociedad de Alpinismo Peñalara estamos, de hecho, desarrollando esta expedición. Es una idea que se nos ocurrió a finales del año pasado. Nos dimos cuenta en ese momento de que efectivamente se acercaba el 50 aniversario del primer 8000 español, de la primera vez que un equipo español llegaba a una cumbre de más de 8000 metros, de las 14 principales, era el Manaslu. Y también nos dimos cuenta de que la mayoría de aquellas personas, de aquellos expedicionarios, entre los que se encontraba Carlos, ya pertenecían a la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. Uh-huh. El Peñalara es una sociedad que acaba de cumplir 110 años. Somos incluso más viejos, entre comillas, que la Federación Española. O sea, nosotros, de alguna manera, fuimos un germen para que se creara.
Y tenéis un montón de premios y galardones.
Tenemos un montón de premios, galardones, pero sobre todo lo que tenemos es un montón de socios actuales, la mayoría de la Comunidad de Madrid. Nos sentimos encantados de servir a la sociedad, porque de alguna manera el Peñalara devuelve a la sociedad todo lo que la sociedad nos da a través de algo que ya nuestros fundadores en el año 1913 en su ideario demostraban y comentaban, que era el desarrollo no solo de la montaña, del alpinismo, del deporte, sino también de la sociedad, como esa extensión de la montaña, de la educación, de todo esto que conlleva el hecho de acercarte a la naturaleza. Y a partir de ahí, pues, se nos ocurrió esta idea, lo pusimos en marcha, por supuesto, con el primero con el que hablamos fue con Carlos, porque lo que se nos vino a la cabeza era que efectivamente sería maravilloso que en esa expedición, promovida, ya digo, por la Sociedad Peñalara, varios de los que estuvieron allí hace 50 años consiguieran llegar a la cumbre. Entonces, a partir de ahí fue cuando se nos ocurrió también ofrecerle esta idea a la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Estamos en contacto con el director general de Deporte y Cultura, también con el consejero. Estamos intentando que efectivamente la comunidad nos ayude en lo que pueda. Y a partir de ahí nos encantaría que Carlos efectivamente pusiera la bandera de la Comunidad de Madrid el año que viene en la cumbre del Manaslu.
¿Qué fecha manejaríais en 2025, si es que tenéis alguna previsión, Carlos?
Sí, pues como siempre salir en el mes de marzo, como el 10, el 12 o el 15, hacer un recorrido por el Valle del Cumbu para aclimatarnos de 10 o 12 días y luego ir al campo base ya aclimatados. Eso sería... en abril, a principio de abril, estaríamos en el campo base y ya con un par de subidas hasta el campo 1 y campo 2 estaríamos preparados para ir a la cumbre enseguida cuando haya una oportunidad.
Entre tanto, fortalecerte, lógicamente, para llegar lo más preparado posible, ¿no?
Desde mañana mismo. Mañana. Pero, pues, está clarísimo.
Y acabas de llegar, que llegaste ayer. Y,
bueno, esto que hemos comentado vino en España gracias a un gran presidente que era Félix Méndez. Correcto. Que se le ocurrieron estas cosas. Antes de esas, primero se hizo una expedición a los Andes, a la que yo no fui, era jovencito. La segunda se hizo a Rusia y hicimos una montaña muy difícil, además de la montaña más alta de Europa. Después vino la expedición al McKinley, subimos por primera vez al McKinley y ya íbamos encaminados a hacer un 8000. Y ahí fue el Manaslu y la leyenda del Manaslu.
¿Y volverás algún día un 8000 o esto no entra en tus previsiones ahora mismo?
Bueno, voy a volver al Manaslu con todo.
Bueno, por supuesto, en esta por supuesto, sí. Pero más adelante quiero decir, o con esta digamos que...
Yo no cierro nada, hasta que no hace falta cerrarlo. Cuando hace falta cerrarlo lo cierro, pero de momento lo dejo todo abierto. Depende de cómo vea. Lo que sí que siempre es observo mi cuerpo con los entrenamientos y lo que voy perdiendo. He perdido con esta última expedición, con el grave accidente, condición física, he recuperado mucha. He perdido equilibrio y he perdido un poco de memoria y de cabeza que voy recuperando poco a poco. Hago pilates, entreno, hago de todo para estar en las mejores condiciones. Aquí no hay milagros.
Y la última, oye, ¿cómo es estar ahí arriba en la cumbre a 8000 y pico metros? ¿Qué se siente?
En la cumbre siempre me dicen lo mismo los periodistas. ¿Qué piensas en la cumbre?
Pienso en bajar.
Bajar lo antes posible. Aquello es maravilloso, pero el momento más bonito, estás muy cerca de la cumbre, poco, sobre todo en las grandes montañas, en el Everest y en el K2, el ver ese amanecer desde allá arriba es algo increíble. Y además ahí vas subiendo despacio, estás disfrutando de él, ver cómo empieza la luz, una raya, poco a poco se iluminan las cumbres más bajas, las más altas. Eso es maravilloso. En la cumbre solo pienso en bajar lo antes posible.
Mira, pero una cuña. Hubo una vez que estuviste mucho tiempo en una cumbre, que sí. Fue en el Gassenbrunn 2.
¿Por qué?
Es verdad. Porque hacía un tiempo espléndido.
Ah, vale, ya ves. Que bajita, no había que desaprovechar aquella ocasión,
y
¿no?
Y además éramos seis compañeros. Correcto. Y el último tardó unas dos horas más en llegar a la cumbre que yo... Y esperé hasta que vino el último porque el tiempo era fantástico.
Estuvimos en la cumbre, yo estuve una hora, él estuvo casi...
Disfrutando de aquel momento, tenía una hija en el campo base.
Momento mágico.
Con la que hablaba con Walkie y fue en la única cumbre que he estado 2 horas. En las demás...
Para abajo cuanto antes. Pues Carlos Soria, un placer haberte recibido aquí. Javier Garrido igualmente. Habéis transmitido vuestra pasión por la montaña. Peligro hay, evidentemente, pero la gente con cerebro, con cabeza y con razonamiento reduce el riesgo. Y aquí estás tú, con todos los dedos completos, por otra parte, que es una cosa muy importante para un montañero.
Muy difícil.
Un abrazo a los dos y mil gracias por la visita.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros, a Telemadrid, como siempre, que se porta maravillosamente con nosotros. Muchas gracias.
Un abrazo.